Radio Cuyum.
Seguimos acá en Parar la Olla, son las 10 y 22 de esta mañana de día jueves. Y estamos en comunicación con Eugenio París, que nos va a comentar sobre el 13º juicio de lesa humanidad en nuestra provincia. Eugenio París, que nosotros lo presentamos como un militante por los derechos humanos, un compañero que ha estado acá en la radio en múltiples ocasiones, su voz personalmente, trayéndonos, levantando en conjunto con los medios comunitarios, ¿no?, esta bandera de memoria, verdad y justicia, bandera que vamos a seguir sosteniendo hasta el fin de nuestros días. Y bueno, Eugenio, te damos la bienvenida, te agradecemos nuevamente por estar hoy acá compartiendo un poco con los micrófonos de la Cuyum qué es lo que está pasando con el caso de el 13º juicio de lesa humanidad en nuestra provincia. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Buen día.
Como decís vos, se está realizando el 13º juicio por delitos de lesa humanidad acá en la provincia de Mendoza. El viernes que viene es la audiencia número 7ª de lo que se ha venido desarrollando hasta ahora. El viernes pasado, te comento esto porque el juicio se hace viernes por medio, porque una semana le toca al juicio que se está llevando adelante con el doctor Bento, y la otra semana, como es el mismo lugar físico donde se hace donde actúa el tribunal, claro, bueno, nos toca semana por medio. La semana pasada nos tocó hacer con otra sobreviviente del ex de dos, Rosa Gómez, una visita con el tribunal acá al de dos. Hicimos un recorrido con los tres jueces del tribunal, estuvimos comentando y mostrando los lugares donde funcionaron los calabozos, donde funcionó la sala de tortura, los pasillos intermedios, cómo es la estructura del edificio totalmente funcional para hacer un centro clandestino de detención, todo lo que más o menos ya hemos contado, pero esta vez con un condimento especial, que quien venía fue el tribunal oral número 1 que está llevando adelante el juicio. Fue un recorrido más que emocionante, digamos, la carga emocional de hacerlo junto al tribunal, con todo eso lo que significa, con todo lo que se muestra, con todas las discusiones, fue muy, creo, muy interesante. Participaron, sí, además, miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, participaron la querella, solamente un abogado defensor. Y el viernes que viene, tanto Rosa Gómez como a mí nos toca, digamos, hacer la primera de las testimoniales que se van a hacer de las víctimas dentro del juicio, así que no estaremos ahí el viernes, que va a girar fundamentalmente en la experiencia personal, en todo lo vivido, en lo que significó la tortura, cómo es la tortura, para qué y por qué la tortura, la significación o el significante lo que es la dictadura cívico-militar eclesiástica y los lugares emblemáticos como estos, que son desde donde salió el terrorismo de Estado a disciplinar a la sociedad para producir los cambios, bueno, que muchas otras veces ya lo hemos comentado, ¿no? Con una situación muy particular porque, digamos, vamos a estar después de 5 días de las elecciones que van a ser este domingo, donde, exacto, uno de los candidatos lamentablemente más votados es alguien que niega todo esto, que dice que nosotros somos mentirosos, que equipara a las organizaciones político-militares en las cuales militamos nosotros en algún momento de nuestra historia con el Estado terrorista, niega el genocidio, quiere llevarnos a hablar de que aquí en la Argentina hubo una guerra con tal de, digamos, de tapar lo fundamental, que es precisamente un Estado terrorista, para cambiar las bases y sentar lo que es el neoliberalismo acá con todas las consecuencias socioeconómicas y culturales que estamos viviendo. Así que bueno, dentro de eso, para mí sigue siendo un juicio muy importante. Empezó con 48 víctimas, con 48 represores, no víctimas, con 48 represores, ahora van quedando creo que 25 nomás, porque, bueno, la cuestión etaria hace que muchos de ellos tengan demencia senil o vayan falleciendo, y hay cerca de 348 víctimas que pasaron por ese lugar, así que bueno, es un juicio bastante interesante. Confiamos en que el tribunal pueda indagar y pueda profundizar lo mayor posible y que no existan las presiones políticas de quien gane o quien no esté. Tengamos en cuenta que en la provincia de Mendoza ganaron las elecciones un señor como Cornejo, que está absolutamente alineado con lo que sería el negacionismo, y que la candidata vicegobernadora, que ya es gobernadora, la señora Eve Casado, ha expresado públicamente su negación a todo lo que sucedió. Así que bueno, en ese contexto nos estamos moviendo, y muy preocupados todos nosotros, porque, digamos, por lo mismo que te acabo de decir, todas las circunstancias o los momentos políticos que estamos viviendo, hablar hoy de esta cuestión, volver a traer a la mesa la necesidad de que estos personajes son cultores de la pedagogía de la crueldad, que estos señores están haciendo no solo negacionismo, sino están reivindicando el accionar de las Fuerzas Armadas en lo que fue la durísima represión de la década del 70, con toda la intencionalidad política, creemos, y que esto no se escapa en el juicio, que es de nuevo la instauración de un modelo ultraconservador, un modelo con todas las características de lo que podemos decir que fue el modelo de Martínez de Oz, ahora recargado, y que eso únicamente puede suceder o puede pasar entre la sociedad con más represión. Así que bueno, dentro de todo este contexto se da esta posibilidad de volver a testimoniar por el juicio, ¿no?
Exacto. Y bueno, además del contexto en sí, levantar banderas de memoria, de verdad y de justicia con estas 348 víctimas que estuvieron ahí viviendo en carne propia, es un posicionamiento completamente válido, completamente político, y que hay que apoyar desde todos los sectores. Y bueno, en función a esto, brindarles todo el espacio que se necesite, brindarles los micrófonos de este medio comunitario, que humildemente siempre está en las cuestiones que tienen que ver con la memoria, la verdad, la justicia, los juicios de lesa humanidad, y preguntarte, Eugenio, con respecto a Franco Reverbi Boschi, este ex capellán militar que será extraditado a Italia, el cura de San Rafael, ¿qué información tenés? Comentarle un poco a la comunidad de acá, de nuestros barrios, quién fue, qué fue lo que hizo, remarcar un poco eso, nos parece importante para que se sepa.
Lo primero que tenemos que decir, o lo que tengo que decir, de acuerdo a todos los comentarios que he recabado con muchos de los compañeros de la ciudad de San Rafael que sufrieron en carne propia las actividades de este sádico torturador que fue el capellán Reverbi, que bueno, que hasta ahora viene todo encaminado para que pueda llegar a ser extraditado. La última audiencia que hubo allá se negó la posibilidad de quedarse en Italia, así que faltaría el último pequeño trámite para traerlo para acá a la ciudad de San Rafael y que responda por todos los delitos aberrantes que cometió, por todo lo que significó, no solo el apoyo espiritual que podía dar este personaje que revistaba como sacerdote, sino directamente como uno de los torturadores más de los centros clandestinos que hubieron allá en San Rafael. Así que en ese aspecto hay todavía muchas esperanzas, no solo a nivel provincial, nacional, sino internacional, de que la cuestión humanitaria siga primando sobre los intereses corporativos de algunas cuestiones, como puede ser la Iglesia Católica, sí, como puede ser ciertos estados neoliberales o esta avanzada de la derecha internacional que se nota también en todos los aspectos de la vida y en la cotidianeidad nuestra. Así que muy esperanzado de que pueda llegar acá, muy esperanzado no solo por una cuestión de que este personaje tenga que sentarse y decir qué hizo, sino fundamentalmente para ver si podemos encontrar qué es el camino que nos falta, qué es el camino que necesitamos seguir transitando, que es encontrar a nuestros compañeros. Y ellos saben dónde están, ellos lo guardan, ellos tienen ese maldito pacto de sangre, y bueno, esperemos que antes de que vayan muriendo, alguno se digne a decir dónde están nuestros compañeros. No solo por el hecho de significar, que significa terminar con el duelo, terminar con toda esa cuestión humana de hacer lo que significa despedir a los compañeros o a las personas muertas, sino por la cuestión histórica de la dignidad, por la cuestión histórica de la utopía, por la cuestión histórica de la necesidad de seguir levantando bien, como vos dijiste recién, memoria, verdad y justicia, que no es algo para nosotros, sino que es algo fundamental para todos los jóvenes. Exacto. Lamentablemente no puedo dejar de decir en estos momentos que solamente hay muy pocos medios de comunicación, como usted, donde nosotros nos podamos expresar y seguirle tratando de contar a los jóvenes que bueno, la realidad está muy compartimentada en ellos y no entienden, no aceptan, no escuchan muchas de las cuestiones, lo que significa vivir en sociedades fascistas, que es la que nos están proponiendo estos personajes. Así que doblemente hoy tenemos esa especie de obligación ética y moral con nuestros compañeros para tratar de, bueno, de no solo seguir adelante con el proceso de memoria, verdad y justicia y enjuiciar a los que hicieron todas las torturas, todo lo que se hizo en el D2, sino de reconstruir y construir de una buena vez algo que nos cobije a todos los argentinos, algo que sea una patria mucho más justa, una patria que podamos estar todos juntos sin estos odios. Qué sé yo, anoche cerró un candidato, Milei cerró en un lugar en Buenos Aires, y lo único que proponen es destruir y matar. Y tenemos la obligación desde los juicios, tenemos la obligación desde nuestro testimonio de contar que eso no puede ser posible más con nuestros jóvenes, con nosotros mismos, que nos merecemos todos tratar de vivir un poquitito mejor, ¿no?
Exacto. Bueno, Eugenio, agradecerte un montón por este tiempo que nos has brindado, por tus lecturas, por información sumamente valiosa que traes acá para los micrófonos de La Cuyum, pero también para todos los oyentes de Las Barriadas, de La Gloria, del Chile, del Pablo VI, que quizás no estaban enterados de que se estaba llevando a cabo este juicio. Creo que desde el mes de agosto que empezó a abrirse con las audiencias. Y agradecerte un montón, desearles la mayor de las suertes y compartirles que vamos a estar acompañando siempre estos pedidos por la memoria, la verdad y la justicia, y acompañando siempre a las víctimas que queremos que sean escuchadas. Y nada, pedir genuinamente que sean encarceladas estas personas que reprimieron, que torturaron, que mataron, y en función a esto agradecerte muchísimo tu voz en el día de hoy. Si tenés algo más que compartir, te abrimos el espacio ahora, el mensaje final, el copetín, como quien dice.
Sinceramente muy, pero muy agradecidos. Es muy difícil encontrar momentos y medios de comunicación para precisamente contar todo esto. Es lamentable que ante esta circunstancia la pauta publicitaria en los medios mendocinos los asfixie y ignoren estas realidades, y bueno, tiene toda una significación política, una significación social lo que hacen, así que inmensamente agradecidos por esta difusión, inmensamente agradecidos por seguir estando siempre con memoria, con verdad y con justicia, y solamente quiero terminar con dos palabras: fueron 30.000 y señores, nunca más. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eugenio. Eugenio París fue expreso militar, fue expreso por la dictadura militar en el XD2. Él es un militante por los derechos humanos, por las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Le agradecemos acá que haya estado en los micrófonos de Radio Comunitaria Cuyum, como en tantas otras ocasiones. Adelantándonos que se viene la audiencia número 7 el viernes que viene, con otro panorama después de las elecciones presidenciales, elecciones muy importantes porque se define el destino de todo un país. Así que ahí vamos a estar compartiendo este pedido, levantando estas banderas junto con todos ellos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.